Sobre víctimas de la violencia en la provincia de Arauco y Biobío reaccionaron indignadas con la decisión del gobierno de quitarle la jurisdicción de la Jefatura de Defensa Nacional a la Armada para estas zonas, donde a partir del próximo 20 de junio estará a cargo el Ejército. Nos cuenta a esta hora en vivo Oscar Valenzuela. Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, muy buenas tardes. Sí, tras la última prórroga del estado de excepción, desde el Ministerio del Interior se tomó la decisión de designar solo a un jefe de Defensa Nacional, tanto para la Araucanía, así como también para las provincias de Arauco y Biobío, esto ya en la octava región. Según indica el artículo segundo, dejará la Jefatura de Defensa Nacional para las dos provincias de la región del Biobío. Bajo esta medida, el contraalmirante de la Armada, Edgardo Acevedo, ya asumirá el general de brigada del Ejército, José Manuel Soto, todo esto a partir del próximo 20 de junio. Frente a esta decisión del gobierno, el presidente de la Agrupación de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur, Fernando Fuerte Alba, reaccionó molesto con el Ejecutivo.
Lo que nos parece de una irresponsabilidad enorme. La verdad que no sé qué aspecto técnico tendrán las autoridades, pero por eso que es importante que nos consiguieran y nos informen. O sea, si aquí las víctimas siguen, muchas de ellas siguen viviendo en los territorios, y esto les produce una preocupación inmensa, una frustración, una desesperanza, lo peor, mucho miedo.
En el mismo sentido, opinó Solange Echepare, también víctima de atentados en la provincia de Arauco, quien dijo que le parece un mal momento en que se tomó esta decisión, ya que se dejará prácticamente indefensa a la familia Grolmus. Esto a solo 3 días del inicio del juicio con orgánicas radicales, dijo, reagrupándose.
Me preocupa en el minuto que se hace, porque ellos ya tienen una experticia en el tema. Cuando se instauró el estado de emergencia acá, lo hizo la Marina, ¿ya? Y estos militares que van a llegar ahora no conocen la zona ni tampoco están, yo creo, como se dice hoy día, no me gusta mucho esta palabra, pero empoderados, digamos, del tema en el sector. Entonces, creo que el momento no fue el más oportuno.
Consultada la diputada, Joana Pérez aseguró que la Armada no dejará de realizar funciones en la zona y que solo se realizará el cambio de la Jefatura de Defensa Nacional.
Todo esto viene a ser positivo, no se va ninguna institución, al contrario, se refuerza en su rol estratégico lo que son nuestras Fuerzas Armadas, como fue, por ejemplo, el rol del trabajo de la Operación Tridente que se dio en Araucanía, que ha sido bien valorada.
Desde las víctimas, las críticas principales apuntan entonces al desconocimiento de la provincia de Arauco por parte de personal del Ejército y también que este cambio se realice a solo 3 días del inicio del juicio del caso Grolmus, que está agendado para el 23 de junio, donde la Armada, dicen, ha jugado un rol fundamental en el resguardo cercano al lago Lanalhue.
En Radiograma, resumen de noticias.
La JUNAEF denunció a la Fiscalía una serie de irregularidades con millonarios montos que habría ocurrido durante el gobierno de Gabriel Boric. El presidente del directorio de Codelco, Rubén Alvarado, rechazó las acusaciones que sostienen que habría estado en conocimiento de la sobreestimación de producción en 2025. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que la Política Nacional de Seguridad y el plan del gobierno son complementarios y van a operar en conjunto. Además, se confirmó que se ingresarán 20 proyectos de ley o urgencias legislativas en los próximos días. Y a esta hora se realiza el control de detención de los 6 imputados por el robo con homicidio de una adulta mayor el fin de semana pasado en Coronel, región del Biobío. Exactamente, 14 horas con 4 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Atención Temuco, ya inauguramos Supermercado Superoferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Encuentra ofertas increíbles todos los días. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos y festivos de 8:30 a 21 horas. Supermercado Superoferta, potencia económica.
Tu centro de información.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones, son las 2 de la tarde ya con 5 minutos. Contamos que recién en 2037 estaría operativa la doble vía entre Freire y Villarrica, estimando que el llamado a licitación será en 2028. El Ministerio de Obras Públicas aseguró que se trata de un proyecto prioritario para el gobierno.
La ruta que conecta Freire, Villarrica y Pucón es una de las más transitadas en la Araucanía, sobre todo en la época estival cuando miles de turistas llegan a la zona.
Sin embargo, también se trata de un camino que es conocido debido a violentos accidentes de tránsito, ya que por allí circulan camiones, buses y vehículos de menor tamaño.
El seremi de Obras Públicas en la Araucanía, David Plaza, indicó que el proyecto de doble vía entre Freire y Villarrica será concesionado, asegurando que se trata de una obra prioritaria para el gobierno.
Ese proyecto también está dentro de los proyectos de iniciativas prioritarias dentro del país y es un proyecto que sigue avanzando. Nosotros estamos bastante esperanzados de que eso pueda avanzar rápidamente para que podamos tener una ruta Freire-Villarrica en un estándar mucho más alto en cuanto a seguridad y velocidad de desplazamiento, como también mejoras en cuanto a los sistemas de peaje y evitar atochamiento.
El ex delegado presidencial en la Araucanía y ahora diputado del PPD, José Montalva, reveló que a través de un oficio solicitó conocer el estado de la iniciativa, recibiendo respuesta por parte de la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.
En el documento se indica que el llamado a licitación de la doble vía está programado para el primer trimestre de 2028, estimando que la puesta en marcha de la ruta será después de 9 años, es decir, en 2037.
Cuando fui delegado presidencial hicimos todas las coordinaciones con Cámara Chilena de la Construcción, con la ministra de Obras Públicas, con el alcalde de la época, con dirigentes sociales, para apurar y dar una solución a esta ruta que es muy peligrosa. Hoy como diputado recibo la noticia que el MOP oficialmente me señala que esto recién tendría solución el 2037 si todo anda bien.
En el oficio, la Dirección de Concesiones proyecta que la adjudicación e inicio de la concesión de la doble vía entre Freire y Villarrica, que contaría con peaje, será para el primer trimestre de 2029, con un eventual inicio de obras en 2033.
Respecto al tramo entre Villarrica y Pucón, el organismo explica que se espera construir una calzada simple que pasará por el camino de segunda faja, además de un nuevo trazado.
Con todo, el proyecto se encuentra en su fase 2 de estudio, es decir, en etapa de desarrollo y definición de anteproyecto. La iniciativa fue propuesta al MOP en el marco de la Ley de Concesiones por la empresa Intervial Chile, siendo declarado de interés público en marzo de 2016.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Con recursos del gobierno regional de la Araucanía se realizaría el proyecto de construcción del camino Choroico-Huichahue.
Inicialmente la obra sería financiada por el Ministerio de Obras Públicas, pero el alcalde de Cunco, Cristian Moraga, indicó que ahora los recursos, más de 7 mil millones de pesos, serán aportados por el GORE.
Faja 20.000, lo que es la ruta que une, cierto, Choroico con Huichahue. Es un proyecto el cual iba a ser financiado por el MOP y ahora va a ser financiado por el gobierno regional. ¿Qué es lo que busca el gobierno regional? Financiar esta obra tan importante que bordea casi los 7.000, 8.000 millones de pesos.
El edil también se refirió a la mantención de los caminos en su comuna y señaló que los trabajos los realiza Vialidad y las empresas que han sido seleccionadas a través de procesos de licitación, las denominadas globales.
En este aspecto se confirmó que se extendió el contrato de la empresa a cargo del mantenimiento de la ruta que conecta Cunco con Rigolil en la comuna de Curarrehue, un camino que bordea en gran parte de su extensión el lago Colico.
Hay un proceso de licitación donde hay una global, cierto, que se le hizo una extensión de plazo durante estos meses porque no puede quedar el invierno sin mantenimiento. Atención, y efectivamente hay una licitación de por medio, cierto, con respecto a las globales, hay una global que está en proceso.
Respecto del financiamiento de la ruta Choroico-Huichahue, una de las comisiones de los consejeros regionales realizará una sesión en la comuna de Cunco y posteriormente el proyecto será presentado al pleno con el objetivo que se aprueben los recursos económicos.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon, con sus opciones de 25 a 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Britostreton. Podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Britostreton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En Radiograma, todas las voces.
Te contamos que un 20% de estudiantes de la Araucanía que ascendieron de nivel educativo no han recibido su tarjeta nacional estudiantil por retrasos de la empresa a cargo de realizar precisamente esta entrega. Desde Junaeb reconocieron preocupación, indicando que en esos casos no podrán acceder a la rebaja en el transporte público. Nos entrega detalles de esta información en estudio Esteban Arauz. Esteban.
Hola Franco Amparo, muy buenas tardes. Son los últimos días para que estudiantes puedan revalidar su TNE con el sello del año 2026, mientras que aquellos que ascendieron de nivel educativo, de educación básica a educación media o de educación media a educación superior, deben recibir su nueva tarjeta tras la captura fotográfica. Trámites de vital importancia para acceder a la rebaja en la locomoción colectiva a partir del 1 de junio. Sin embargo, hay preocupación ya que existe un retraso de la empresa a cargo de realizar las respectivas entregas a los establecimientos de educación. En concreto, un 20%, es decir, cerca de 3.500 estudiantes en la región, aún no recibe el pase escolar. El director regional de Junaeb, Francisco Brizuela, indicó que en esos casos se verán obligados a pagar la tarifa completa.
De las tarjetas a nivel central se ha retrasado, pero hasta el momento nosotros estamos entregando, la empresa que se adjudicó la distribución de estas tarjetas nuevas está haciendo la entrega en cada establecimiento educacional. Si es que no ha llegado la tarjeta, lamentablemente tienen que pagar el pasaje completo o la tarifa completa, y eso va a depender de cuándo se hayan tomado la fotografía. Como dije recién, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que las empresas que distribuyen las tarjetas puedan hacer esa distribución lo antes posible.
El seremi de Educación de la región de la Araucanía, Aaron Ríos, lamentó esta situación y también indicó que se proyecta que la entrega de la TNE se extienda hasta la próxima semana.
Nosotros calculamos que este 20% aproximado de tarjetas que no están siendo entregadas se pueda concretar su entrega durante la próxima semana, primeros días de junio. Eso con certeza, así me lo ha informado tanto el nivel central como el nivel regional. Sabemos que no es una potestad que tenga directamente ni el Ministerio de Educación ni la Junaeb, dependerá del proceso de producción de la empresa, pero nosotros como ministerio estamos muy preocupados por esta situación y en ese marco le hemos pedido la aceleración de esta entrega.
Ante este problema que surge, las autoridades han señalado que existen conversaciones con la empresa a cargo de repartir el pase escolar, también conocido como pase escolar, con el fin de poder acelerar este proceso durante estos días, esta semana, y así evitar que los estudiantes se vean obligados a pagar la tarifa adulto a partir del 1 de junio.
La radio alerta y oportuna.
Seguimos revisando noticias en la radio. Vamos a tribunales. Hay información del momento con Roberto Neira.
Estamos a las afueras de la Corte de Apelaciones de Temuco, donde se acaba de resolver una situación respecto a dos alumnos del Colegio Bautista de Temuco, quienes fueron expulsados hace algunas semanas luego que se encontraran rayados al interior de los baños de este recinto educacional, referente principalmente a violencia escolar. Y estamos juntamente con el abogado Jaime Millar, quien representa a los padres de estos dos jóvenes que cursaban ya cuarto medio, pero aún así, tras ser encontrados estos rayados, el establecimiento decidió la medida más grave de expulsión y es por eso que la familia ha recurrido a la justicia. Abogado, antecedentes sobre este recurso que se ha presentado, qué se busca y en qué consiste esta orden de no innovar.
Muy buenas tardes. Bueno, aclarar primero que el primer recurso ya había sido resuelto ya hace 2 semanas atrás. Hoy se resuelve el segundo de la segunda estudiante. Y bueno, afortunadamente la Corte ha acogido la orden de innovar porque ve que acá hay indicios de que se están vulnerando derechos fundamentales de estos alumnos y que no hay suficiente antecedentes para que justifique la medida más gravosa, como lo acaba de decir, que es la expulsión inmediata de estos alumnos de cuarto medio a punto de egresar, alumnos que no tienen anotaciones negativas anteriores, alumnos que no ingresaron con armas, no ingresaron con bombas molotov, no destruyeron el mobiliario, fueron alumnos que actuaron en una moda. Estamos conscientes que son actos que deben ser sancionados, pero no con la medida más gravosa que contempla el instructivo escolar y la ley de aula segura.
Ahora, ¿qué va a pasar con estos alumnos a raíz de esta resolución respecto a que se acoge esta orden de no innovar? ¿Tienen que ser reintegrados? ¿Pueden volver a clases? ¿Cuál es la situación?
Sí, efectivamente, ellos tienen que ser reintegrados al colegio de forma inmediata cuando son notificados por la Corte de Apelaciones y pueden regresar de forma normal a sus clases.
Ahora, en las circunstancias que ocurren estos hechos, ¿se nos puede detallar un poquito?
Bueno, esto ocurre en el contexto de los rayados, de amenazas que ocurren en todo el país después de haber ocurrido el lamentable hecho en la ciudad de Calama. Se produce esta moda de varias amenazas de tiroteos en los colegios, pero afortunadamente que ninguno se concretó, como en este caso. Realmente no son amenazas verosímiles, ya que puntualmente acá fueron en ambos casos fueron los alumnos los que informaron al colegio de estos rayados. Ellos se dieron cuenta del error y comunicaron al colegio, y fue el colegio que difundió esta información a la comunidad. Por lo tanto, acá no hubo difusión de estos rayados, al contrario, uno de ellos se borró de forma instantánea porque fue con las minas y se borró con una goma. Por lo tanto, no, nadie más se enteró de esto.
Ahora, tenemos entendido que usted también presentó una denuncia a la Superintendencia de Educación. ¿Eso corre por un carril paralelo? ¿En qué va esa denuncia?
Sí, correcto. La denuncia igual fue acogida, está en trámite, y eso básicamente busca fiscalizar al colegio, porque nosotros creemos que el colegio no cumplió los protocolos, no cumplió el debido proceso. Nosotros no pudimos tener acceso a la carpeta investigativa. Nunca se nos entregó, nos pudimos enterar acá por la Corte. Entonces, malamente podemos hacer una defensa bien fundada hacia el colegio, y también estamos reclamando que el colegio no tiene su reglamento interno vigente. Es un reglamento interno de 2025 y eso es expreso, que cada establecimiento, para poder fundar una expulsión, tiene que tener su reglamento vigente.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Los antecedentes del abogado Jaime Millar, quien acaba de conocer la resolución que se ha adoptado respecto a este recurso de protección a favor de estudiantes del Colegio Bautista, donde se acoge una orden de no innovar, lo que podría permitir que ellos puedan regresar a clases, y hasta que se discuta el fondo de estos recursos de protección, que son dos, lo más probable es que se haga una audiencia donde, ante una sala del Tribunal de Alzada, se expongan los antecedentes tanto del abogado del establecimiento educacional como del abogado Jaime Millar, quien ha representado este recurso, para que luego los ministros puedan resolver si se acoge o rechaza. En tribunales, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y la municipalidad de Pucón fue condenada a pagar más de 18 millones de pesos por despido injustificado de una trabajadora con un contrato a honorarios.
El alcalde Sebastián Álvarez indicó que la sentencia está en evaluación del departamento jurídico, no descartando recurrir a ella.
El juzgado de letras y el trabajo de Pucón acogió una demanda por despido injustificado presentada en contra de la municipalidad de Pucón, y en un fallo de primera instancia la condenó a pagar 18.700.000 pesos, considerando años de servicio, aviso previo, feriados y recargo legal.
Se trata de una funcionaria que ejerció en un cargo desde enero del 2019 a junio del 2025 bajo un contrato honorarios, sin embargo fue desvinculada sin existir una causa legal suficiente.
A pesar de esto, el tribunal, aplicando el principio de realidad, estimó que existió una relación laboral importante, considerando además que la trabajadora tuvo un horario de trabajo y utilizó vestimenta institucional, tal como lo indicó el abogado del estudio jurídico Defensur, Nicolás Yáñez.
El tribunal aplica un principio que se llama el principio de la realidad, y conforme a este principio, que señala que las cosas no son como dice el papel, sino como ocurre en la práctica, y se logró acreditar a través del juicio, a través de testigos, y había una relación laboral superior a los 6 años de trabajo, donde ella cumplía un horario determinado, tenía ropa corporativa, tenía un espacio de trabajo, lo cual determinó que finalmente se acogiera a esta relación laboral.
El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, indicó que este fallo de primera instancia está siendo analizado por el Departamento Jurídico de la Municipalidad para recurrir.
Eso se dio cuenta el día de ayer y eso está hoy día en el Departamento Jurídico. Nosotros hemos sido siempre muy respetuosos de todos los fallos y dictámenes judiciales y por lo tanto esta no será una excepción y vamos a proceder de acuerdo a lo que indique la sentencia.
Además, la municipalidad fue obligada a pagar todas las cotizaciones de AFP y AFC que no fueron enteradas durante los 6 años que existió esta relación laboral.
Tu centro de información.
Radiograma.
CONADI señaló que no habían recursos comprometidos para construir pozos profundos tras el convenio suscrito con la Municipalidad de Temuco. Además, revelaron que Gonzalo Peña, ex subdirector, firmó el documento el mismo día que se le pidió la renuncia.
El organismo se refirió a la denuncia que realizó el alcalde Roberto Neira, acusando que debido a los recortes presupuestarios del gobierno, la entidad dejó sin efecto la iniciativa por 143 millones de pesos que buscaba beneficiar a cerca de 20 familias de comunidades mapuche.
Sin embargo, CONADI indicó que el convenio no contaba con recursos comprometidos. Afirman que se trató de una de las últimas acciones de Gonzalo Peña, ex subdirector nacional, ya que la firma con la Municipalidad de Temuco se realizó el mismo día que se le pidió la renuncia.
Así lo confirmó el fiscal subrogante de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, José González García, reconociendo que no tenían conocimiento del convenio.
Este convenio fue suscrito por el ex subdirector el día 30 de marzo del año 2026, en contra de las instrucciones impartidas por la nueva administración relativas a la revisión de la oferta programática del servicio. Segundo, este mismo día 30 de marzo le fue solicitada la renuncia no voluntaria al ex subdirector, desconociéndose por la administración la suscripción de este convenio.
No fue lo único que se refirió al organismo, ya que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, indicó que no se estaba respetando el derecho de las personas a contar con agua. Es por eso que CONADI señaló que solo se encuentra facultada para financiar proyectos de riego y no para consumo humano.
Dentro de la oferta programática de la corporación, las obras relativas a agua se refieren a obras de riego y drenaje. Por lo tanto, el convenio debía ser revisado previamente.
La Corporación de Desarrollo Indígena indicó que el convenio, además, consideraba la construcción de 10 pozos, aseverando que ahora la idea es financiar iniciativas en más comunas con los mismos recursos disponibles y no solo beneficiar a Temuco, que tiene menor cantidad de comunidades.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Le contamos ahora que en Curarrehue se mantiene suspendido el tránsito en el paso Mamil Malal en dirección hacia Argentina. Detalles con Maribel Figueroa.
Desde primeras horas de este miércoles se mantiene suspendido el tránsito vehicular hacia la República Argentina por el paso internacional Mamil Malal en la comuna de Curarrehue. La suspensión del tránsito se debe a que en el complejo aduanero argentino mantiene un problema de conexión a electricidad, no pudiendo acceder a este suministro. Según los antecedentes entregados desde la administración del paso internacional Mamuil Malal en el lado chileno, se dio a conocer que a partir de las 15 horas se emitirá un nuevo informe para saber si se abre o no el tránsito vehicular hacia Argentina y desde la República vecina hacia Chile, o se mantendrá durante el resto de la jornada este paso internacional con su tránsito suspendido hasta que el paso fronterizo argentino pueda subsanar el problema de electricidad que le afecta desde primeras horas de este miércoles. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma. En Bio Bio, noticia en tiempo real.
Retornamos de inmediato al Centro de Justicia en Temuco, Roberto Neira.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, en una sesión extraordinaria, determinó dejar sin efecto la solicitud de cambio de fecha de juicio que está fijado para el próximo lunes 1 de junio en contra de 8 integrantes de la organización radical Huaychan Auca Mapu Guam. En la oportunidad, también se resolvió por parte del tribunal oficiar al penal del Biobío para que disponga el inmediato traslado del acusado Javier Alejandro Marillán Millagual hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, a fin de que pueda entrevistarse con su abogada defensora, Celinda Dumuigual. Estas 8 personas se encuentran acusadas, entre otros delitos, por el homicidio del comunero Manuel Buenupil Antileo, asesinado a tiros frente a sus hijos en Carahue el 5 de mayo del año 2022. El Ministerio Público está solicitando penas que van desde los 4 a los 15 años de presidio para estas 8 personas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y parlamentarios de la Araucanía plantearon su preocupación por la reactivación y atentados de grupos armados en la macrozona sur. También dijeron que había que distinguir entre los violentistas y la mayoría del pueblo mapuche.
Al cumplirse una semana que un integrante de la coordinadora Arauco Mayeco murió en un atentado frustrado en la zona rural de la comuna de Nueva Imperial, diputados de la región coincidieron al señalar que la violencia no es el camino para resolver los problemas que afectan al pueblo mapuche.
Eduardo Cretón, diputado de la UDI, dijo que el aumento de los hechos de violencia preocupa y que por lo mismo el Estado y sus instituciones deben estar preparadas para enfrentar a quienes usan las armas.
Nos preocupa bastante, nos preocupa sobre todo el hecho de que la CAM esté usando jóvenes para fomentar su vía armada, su lucha armada. Creemos que es preocupante. Nosotros queremos enfrentar el terrorismo, pero queremos estar preparados para poder hacerlo.
El diputado del PPD, José Montalva, escribió en sus redes sociales hace unos días que la CAM sacrifica jóvenes para mantener vivo su negocio, una publicación que posteriormente eliminó. El parlamentario dijo que no tiene temor y precisó que bajó la columna de opinión para no afectar a la familia de la persona fallecida, quien trabajaba como psicólogo en el Hospital Intercultural Maquehue.
El legislador señaló que los grupos violentistas deberían revisar su estrategia porque han fracasado.
Los que están muriendo muchas veces son jóvenes o que están teniendo cárcel de más de 20 años, son jóvenes mapuche, y creo que llega el momento de revisar una estrategia que hace 3 décadas inició grupos como la CAM y en lo que ha derivado hoy día ha sido en estos resultados, y eso es lo que no podemos seguir soportando.
El diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, señaló que había que distinguir entre quienes optaron por la violencia y la mayoría del pueblo mapuche.
Todos queremos paz, vivir en tranquilidad. Además, quiero señalar claramente que la inmensa mayoría del pueblo mapuche, a la cual yo conozco, a la cual yo he recorrido, es gente pacífica, gente esforzada, y lo que único quiere es vivir y trabajar en paz.
En la macro zona sur, durante este año se han perpetrado 17 atentados, 14 de estos en la región de la Araucanía y 12 desde que asumió el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Radiograma.
Municipio y policías ejecutan diversos operativos de fiscalización tras denuncias vecinales en Temuco.
El director de Seguridad Pública en Temuco, Richard Gutiérrez, recalcó que estos operativos responden directamente a focos críticos detectados en terreno y a denuncias de la comunidad.
Nuestro objetivo es claro: fiscalizar, controlar, desarticular situaciones que generan inseguridad, como el comercio irregular, infracciones de tránsito o el uso indebido del espacio público.
En el macrosector Pedro de Valdivia se detectó un taller mecánico que operaba sin la respectiva iniciación de actividades ni autorizaciones, cursándose además 4 infracciones por vehículos estacionados sobre la vereda.
En materia de tránsito se efectuaron 23 controles vehiculares, cursándose 7 infracciones por documentación vencida y conductores sin licencia.
Paralelamente, calle Manuel Montt con avenida Caupolicán, equipos municipales junto a personal de la segunda comisaría de carabineros fiscalizaron locales de expendio de bebidas alcohólicas, infraccionando un establecimiento por operar sin patente provisoria.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Y establecimientos educacionales de la Araucanía realizan simulacros en el marco de la Semana de la Seguridad Parvularia y Escolar.
Una instancia que busca desarrollar una cultura de autocuidado y prevención de riesgos. El director de SENAPRED, Ian Gorayev, dijo que esto se realiza con la pertinencia de la zona en que se ubican los recintos.
Bueno, de cada zona y por eso la pertinencia del ejercicio. En este caso se ejercitó olores indefinidos, ¿cierto? Malos olores, pero en la costa puede ser por tsunami, hacia el sector más lacustre o cordillerano, el volcán, una nevazón, una inundación. Todo eso depende de cada establecimiento. Pero también hay que mencionarlo, los jardines infantiles tienen varios simulacros durante el año.
El director regional de Fundación Integra, Rodrigo Neira, indicó que en el caso de jardines infantiles, la emergencia más recurrente tiene relación con olores indeterminados en el ambiente.
Y a la mayoría de ellas, por ejemplo, hoy día a propósito del protocolo que desarrollamos en olores indeterminados, que muchas veces no tienen que ver necesariamente con situaciones de contexto de gases de cocina, sino más bien de alcantarillado, particularmente en el contexto también de situaciones de uso del invierno también que afecta. Y principalmente son esos los elementos que mayormente nosotros trabajamos.
La directora regional de Junji, Andrea Fernández, explicó que en sus unidades educativas se realizan de manera recurrente simulacros.
Bueno, el plan integral de seguridad en Junji contempla 6 procesos de simulacro de diverso tipo a lo largo del año. Por lo tanto, la comunidad educativa en la que estamos, como en las otras 330 unidades educativas de la región, viven un proceso de simulacro junto a los equipos educativos, a los niños, las familias también son parte de ellos y se preparan para que esto ocurra de forma impecable.
Autoridades participaron de un ejercicio de estas características en el Jardín Infantil Pinocho del sector Santa Rosa de Temuco, en el hito de la Semana de la Seguridad Parvularia y Escolar.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Ponga atención porque más de 40 panoramas gratuitos se van a desarrollar en Temuco por el Día de los Patrimonios 2026.
Las actividades se desarrollarán entre este jueves 28 y el domingo 31 de mayo, buscando acercar a la comunidad al patrimonio histórico, ferroviario, cultural y arquitectónico de la capital regional, promoviendo además el acceso gratuito a espacios emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Municipal, el Museo Ferroviario, el Espacio Cultural Galo Sepúlveda, Cementerio General e Iglesias Patrimoniales de la ciudad.
La programación busca precisamente abrir la ciudad a la cultura con actividades gratuitas, inclusivas y pensadas para todas las edades, precisó el alcalde Roberto Neira.
Cuando nos encaminamos a los 150 años de nuestra ciudad, también debemos hacer una reflexión sincera. Muchas veces no hemos cuidado como corresponde nuestro patrimonio y hemos perdido parte importante de nuestra historia. Por eso, queremos invitar a las familias a reencontrarse con estos espacios, conocer su valor y comprometerse en su protección. Esta programación busca precisamente abrir la ciudad a la cultura con actividades gratuitas, inclusivas y pensadas para todas las edades.
El Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda será uno de los principales epicentros de celebración durante el fin de semana, con una variada programación que incluye paseos en buscarril y trenes patrimoniales, visitas guiadas a coches históricos, exposiciones, documentales, feria de oficios, talleres infantiles y charlas ligadas a la historia ferroviaria.
El cierre de las actividades se realizará el domingo 31 de mayo a las 17 horas con un concierto de jazz gratuito y abierto a toda la comunidad en el mismo recinto patrimonial. La programación completa se encuentra disponible en www.destinotemuco.cl.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para gran parte de la región de la Araucanía, comenzando por Angol, porque para esta jornada se espera durante el transcurso de la tarde cubierto y lluvia débil, con una temperatura máxima probable para Angol de 12 grados.
En la zona costera, Puerto Saavedra, una tarde nublada con chubascos débiles y una máxima de solo 13 grados.
Villarrica y Pucón presentará chubascos aislados durante la tarde y en la noche cubierto lluvia, con una temperatura máxima probable de 16 grados.
En Lonquimay, zona cordillerana de la Araucanía, 17 la máxima para hoy. Se espera lluvia débil ya terminando la tarde.
En tanto, en Temuco se espera nublado y chubascos para esta tarde, pero en la noche solo nublado, con una temperatura máxima probable en Temuco de 16 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Hay acostamiento por trabajos en el kilómetro 693 sur a norte, esto es en el sector Peaje Quiepe. El tránsito es por la pista izquierda, misma situación en el sector de Púa Victoria, específicamente en el kilómetro 619. También ocurre lo mismo en el kilómetro 587 en el sector Chamichaco-Arcilla. Y por último también trabajos en el kilómetro 608 sur a norte, sector Traiguén. El tránsito es por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Catorce horas 35 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias.
Como siempre, la invitación es para que usted pueda conocer el detalle de esta y otras informaciones en nuestra página biobiochile.cl. También para que se quede junto a nosotros porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío siempre. Es el sur. Es Bio Bio.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Felipe Espina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Felipe.
Nicaldo, ¿cómo están? Buenas tardes. Se promulgó esta mañana en el Estadio Nacional la nueva ley de sociedades anónimas deportivas, marco regulatorio para profesionalizar, según se espera, el deporte profesional, valga la redundancia, en nuestro país. Los detalles los tiene a esta hora, precisamente desde el Estadio Nacional, Benjamín Rojas. Benjamín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hoy finalmente se promulgó la ley que reforma las sociedades anónimas deportivas acá en el Estadio Nacional, con la presencia de figuras súper importantes como lo es la ministra del Deporte, Natalia Ducó, uno de los principales impulsores de esta ley, el senador Matías Walker, y también quien firmó la promulgación, el documento, el presidente de la República, José Antonio Kast. De hecho, en su discurso fue súper enfático que ya lograron pasar esa primera etapa de tramitación y promulgación, y ahora viene la más importante, que es la implementación de la ley. Esto fue lo que dijo el presidente de la República, José Antonio Kast.
Aquí nos jugamos el buen resultado de la ley. En estos 18 meses que tenemos por delante, tiene que haber apertura, tiene que haber trabajo mancomunado entre todos. Todos tenemos una obligación, nosotros como gobierno nos comprometemos a poner todo a disposición, pero necesitamos que todos los actores entiendan que esto es importante para recuperar el deporte que al final atrae más personas. Y a partir de este deporte podamos ir fomentando otros deportes.
En ese contexto, ¿qué es lo que viene ahora? Es la implementación de la ley. Tienen 18 meses para hacerlo, pero viene un paso importantísimo que es la creación del reglamento. Desde hoy tienen 180 días todos los personajes, el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte, el SIFUP, los presidentes de las federaciones para trabajar en este reglamento y poder garantizar obviamente la correcta implementación de la ley que reforma las sociedades anónimas deportivas. Desde el Estadio Nacional, Bio Bio, la radio.
Bueno, tiene varias cosas esta ley. Dentro de las más importantes es precisamente eliminar la multipropiedad, algo que ocurría de manera velada, pero que ocurría en el fútbol chileno. Hablemos a propósito del fútbol chileno. Hablemos de Colo-Colo, que viene de ganarle a la Católica el fin de semana, es puntero exclusivo del torneo, a 8 puntos del segundo, que es Huachipato, a 9 puntos del tercero, que es Limache, y a 10 puntos de la Católica, que mañana juega Copa Libertadores ante Boca Juniors en la Bombonera. Lautaro Pastrán, volante del Cacique, asegura que más allá de la diferencia con sus más cercanos perseguidores, todavía no se sienten favoritos al título.
Es muy pronto, igual para mí, decir que vamos a campeonar. Es muy pronto, todavía no termina la primera rueda. Pero hay que ir partido a partido, siendo sobre todo exigentes con nosotros mismos. Y bueno, y si en el camino van cayendo los demás equipos y nosotros vamos ganando, obviamente vamos a salir campeones. Pero falta. Hay que seguir humildes también.
Ya, veremos qué ocurre. Son una ventaja importante la que tiene el Cacique con sus más cercanos perseguidores. Falta muchísimo torneo todavía. De hecho, ni siquiera ha finalizado la primera parte del torneo. Al cierre, hablemos del tenis. Lamentable la lesión de Valentín Bacherot, el rival de Alejandro Tabilo en la segunda ronda de Roland Garros. Lamentable para él, buenas noticias para Tabilo, que avanza de esta manera sin jugar por primera vez en su carrera a la tercera ronda de este, el segundo Grand Slam de la temporada. En esa instancia de este torneo, seguramente el día sábado deberá enfrentar al vencedor de la llave entre Moise Kounamé, francés, que tiene 17 años, 318 del mundo, y el paraguayo Daniel Vallejo, número 79 del listado.
Gracias, Felipe. Chao. Chao.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PyME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Amarte fue amar el cielo, perderte es la cruz que lleva.
pasar. Amarte fama el cielo, perderte es la cruz que llevo. Tan dulce fue adiós que en mi boca no te perdona.
La sociedad, ¿se acuerda de la sociedad? Era un dúo. Bueno, los muchachines. Ahora creo que retornan, ¿ah? ¿Eh? Sí. Es que todo lo. No sé si todo, pero muchos grupos que en esos años escuchamos ahora están retornando. Y con gloria y majestad. Así es que, attention, please, porque en cualquier momento precisamente vamos a tener algún otro éxito de este grupo. Que esperamos que les vaya bien, pues, ¿ah? ¿Eh? Todo lo que... ¿Cómo es que dice? Todo el tiempo pasado fue mejor. Puede ser. A lo mejor nosotros, cuando ya no estemos en este planeta, aquellos jóvenes que ahora tienen 14, 15 años van a decir lo mismo cuando tengan 50, 60. Todo tiempo pasado fue mejor. Ya. Oye, luego a las 3 de la tarde vamos a estar con el informador. Recuerda que ya puedes comunicarte con nosotros al 452-592200, que es el número telefónico de la radio. Se lo reitero. WhatsApp también, ¿eh? Más 56 45 2 59 22 00.